Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Y a esta hora en La Linterna seguimos contando la actualidad de este martes, que te resumo en varias claves. Primera. Mira, empezamos con una última hora. Nos vamos hasta la estación madrileña de Chamartín, donde se están acumulando retrasos de hasta una hora. Una nueva incidencia en la electrificación está afectando a tres vías de alta velocidad que van al norte y a la Comunidad Valenciana. Allí en Chamartín está nuestro compañero Íñigo Jodra. Buenas tardes, Íñigo.
Buenas tardes, Jorge. Situación caótica la que se vive en una de las principales estaciones de nuestro país. El interior de Chamartín está repleto de viajeros a la espera de ver qué sucede con sus trenes. Hay decenas de personas sentadas en el suelo junto a las paredes. Muchos otros hacen cola frente a los mostradores o se agolpan bajo las pantallas intentando conseguir algo de información sobre su destino. El enfado es el síntoma general, como es el caso de José Enrique, que tenía que viajar a Alicante.
Aquí estamos ya una hora de retraso, no tenemos ninguna información de cuándo podemos retomar el viaje. Te da mucha pena pues, ver una infraestructura precaria, con la gente mayor que no puede sentarse en ningún banco, ni en un asiento, ni una silla. Y por lo menos si tuvieras alguna información de algo, pues puedes un poco programarte algo, pero vamos.
José Enrique se encuentra con otros seis familiares que trata de llegar a Alicante. Misión imposible de momento porque la incidencia está afectando precisamente a los trenes dirección Levante y los que se dirigen al norte del país, Asturias, Galicia, Cantabria y País Vasco. No se están viendo afectados los cercanías ni los media distancia de Chamartín, que continúan saliendo de la estación. Tampoco los trenes de alta velocidad que salen desde Atocha, por lo que no se ven perjudicados los que tienen dirección Cataluña. El personal de Adif está trabajando para solucionar la incidencia y actualizando la información a través de sus redes sociales.
Muchas gracias, Íñigo. A ver si hay suerte y se entera Óscar Puente. Otra clave, te cuento. Una última hora, la Guardia Civil ha detenido a un peregrino en el Camino de Santiago como autor del incendio forestal de Astorga. Un peregrino del Camino de Santiago, autor del incendio forestal de Astorga, según la Guardia Civil. La situación es favorable, el incendio está estabilizado. Y hay buenas noticias también desde Andújar, en Jaén, donde ha quedado controlado el fuego que afecta a unas 800 hectáreas. Tercera clave, investigan una supuesta agresión sexual a un menor con discapacidad en Málaga. El niño, de 10 años, sufrió estos hechos mientras se encontraba en un campamento de verano. El joven reveló lo que había sucedido a su madre. Por el momento no hay ningún detenido. Cuarta, un nuevo ataque de Israel en el centro de Gaza deja al menos 9 muertos y decenas de heridos. Hoy, precisamente, el primer ministro británico Starmer le ha pedido a su homólogo israelí, Benjamin Netanyahu, que respete el derecho internacional. En una llamada telefónica también le ha exigido el envío de más ayuda humanitaria a la franja. Y quinta, Alemania confirma la sentencia a la exsecretaria de un campo de concentración nazi. Se trata de una mujer de 99 años, condenada por complicidad en más de 10.500 casos de asesinato durante la Segunda Guerra Mundial. Cumplirá la pena impuesta de 2 años de cárcel.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Este año tengo que decir que la economía no va como una moto, ¿no? Si me permiten el énfasis, la economía española va como un cohete.
En el mundo de la política, especialmente entre algunos gobiernos populistas, la realidad de los datos muchas veces está pisoteada por un relato bien construido ante la sociedad. El sanchismo es experto en la fabricación de relatos que pisotean la realidad. Él, Sánchez, y todo su gobierno.
Usted pregunta si efectivamente tanto la vicepresidenta segunda como el resto de miembros del gobierno pensamos que la economía va como un cohete. Y se lo confirmo, la economía va como un cohete.
A pesar del triunfalismo del gobierno, y siguiendo con la metáfora espacial, cuando se calcula la velocidad de un cohete no solo hay que tener en cuenta la fuerza que lo impulsa, sino el lastre que lo frena. Es cierto que el paro ha descendido, pero España sigue siendo el país con más desempleo de la Unión Europea y de la OCDE, y el paro juvenil dobla la media del continente. Además, a los más de 2,5 millones de españoles sin trabajo, hay que añadir los más de 700.000 que se ocultan bajo el eufemismo de fijos discontinuos. Podríamos seguir con este tipo de datos, hablar de la inflación, por ejemplo, de los 11.000 millones extra que se ha embolsado Hacienda a base de impuestos, del acceso de los jóvenes a una vivienda que parece y sigue pareciendo una utopía. Pero hoy me quiero detener en una cifra que me ha llamado especialmente la atención. El 26% de la población española está en riesgo de pobreza. El 26%. España es el tercer país de la Unión con más personas que corren ese riesgo. Estamos solo detrás de Bulgaria y Rumanía. Si traducimos ese dato y le ponemos nombre y apellidos, encontramos a Almudena, Evelyn, Jorge, Ariel, Pablo. Todos ellos están dispuestos en una fila ordenada que compite con las de la gente que busca una terraza en verano o un concierto a pocas horas de entrar. En una cola que serpentea por muchos rincones del país. Pero las personas que la forman no tienen gesto alegre. De hecho, a menudo sienten vergüenza. Quieren volver a casa cuanto antes y esperan que el rato que han pasado esperando en esa fila dure lo menos posible. Te estoy hablando de las colas del hambre. Si uno se da una vuelta por la Corredera Baja de Madrid, por ejemplo, a media tarde, pues las va a encontrar. Son filas, al principio están formadas por personas, pues por ejemplo como Jairo, desahuciado de su casa. Al poco tiempo se sumaron familias con una vivienda como Lourdes y Ramiro, que a pesar de tener un techo no tienen recursos para alimentarse cada día como es debido. Después llegaron las ancianas como Angustias, a las que no les llega la pensión. Padres como Almudena y Álvaro, en paro, y que por primera vez tienen que acudir con su hijo Mateo de la mano a la cola. En esa cola está incluso Jorge, un joven ecuatoriano que se dedica a repartir comida a domicilio. ¿Y cómo puede ser que la cuarta economía de la zona euro tenga más de 12 millones de personas en riesgo de pobreza? 12 millones de personas en riesgo de pobreza. ¿Cómo es posible si se supone que vamos como un cohete? Hablamos de personas con nombres y apellidos, que no pueden pagar el alquiler, ni un coche, ni una comida con carne, ni unas vacaciones, ni un teléfono, ni una lavadora, o calefacción en invierno, por supuesto, ni aire acondicionado en verano. Antonio es un buen ejemplo. Pasó de tener un trabajo estable a la cola del paro, y después terminó en la calle.
Pues ahora me están ayudando los servicios sociales, y a ver, si me encuentran un trabajo. También me está arreglando una paga para poder sobrevivir. Me di cuenta cuando vi la realidad, ¿no? De que estoy en la calle y necesitaba ayuda.
La historia de Antonio podría ser la de miles de familias de toda España que a día de hoy dependen de asociaciones y fundaciones para llevar comida a casa, para sentarse en una de las sillas que ofrecen los comedores solidarios o recoger la bolsa de la esperanza diaria. Un servicio que depende en buena parte de donaciones de los bancos de alimentos o de particulares. Pero parece que estas donaciones también se están reduciendo por el incremento del precio de los alimentos, que nos afecta a todos, aunque está claro que a unos más que a otros. Ahora mismo la clase media en nuestro país se está estrechando y hay más de 4,5 millones de familias que no pueden hacer frente a gastos imprevistos. Carlos Usías trabaja en la Red Europea contra la Pobreza.
Que ha habido familias, ha habido personas que sí han tenido unos ingresos muy altos, que han ido mejorando mucho, pero hay otro sector de la población que o bien sus ingresos han sido modestos o han sido los mismos, o bien la carestía de vida les ha llevado que esa modesta incremento pues se lo ha llevado por delante. La inflación y el precio de la energía no afecta por igual a todas las familias.
Y si hay personas que no pueden llegar a fin de mes y se ven incapaces de llevar a cabo un acto tan cotidiano como hacer la compra, imagínate cómo lo pasan para conseguir, por ejemplo, medicamentos. A veces hablamos de medicinas muy caras, que incluso subvencionadas no puede pagar todo el mundo. María Ángeles es farmacéutica y durante la pandemia empezó un proyecto para echar una mano a los vecinos de Villaverde Alto, en Madrid, que tenían dificultades para acceder a la medicación. La mayoría son personas mayores que necesitan, por ejemplo, un medicamento para la circulación, el colesterol, medicamentos que no son precisamente baratos.
80 euros, claro, y si el paciente tiene que pagar el 40%, pues imagínate, o incluso productos para el colesterol, medicamentos para los triglicéridos, colesterol, corazón, están en los 100, 100 y pico euros, pues el 40% se les hace mucha cantidad.
El proyecto de María Ángeles comenzó cuando se dio cuenta de que en las colas del hambre había gente que tenía que elegir entre comer o medicarse de forma correcta. Imagínate la elección. Además, más allá de la medicación para la gente mayor, comprobaron que había padres de familia que no pueden acceder a los productos necesarios para el cuidado de sus hijos. Y me refiero, por ejemplo, a las leches maternizadas. Javier Cuenca es presidente de la Asociación Vecinal Incolora de Madrid.
Cuando tú tienes un bebé que está en riesgo y te dice el pediatra que es aconsejable ponerle la vacuna, yo creo que haces todo lo que está a tu alcance para intentar ponérsela.
Las colas del hambre están formadas por lo que antes eran personas consideradas de clase media. Por eso, otro de los grandes retos que tiene nuestro país en este asunto tiene mucho que ver con el empleo. Y lo digo porque hoy en día tener un trabajo no te exime de ser pobre, ¿eh? Básicamente, se ha dado la tormenta perfecta. Los sueldos siguen siendo muy bajos, los precios siguen subiendo, a menor ritmo, pero siguen subiendo. Somos el cuarto país de la Unión Europea con el precio de los alimentos más elevado y la precariedad laboral, como te puedes imaginar, está a la orden del día. En primera línea de la caridad solo pueden estar aquellos que están hechos de una pasta especial, los que tienen una vocación de servicio. Atento a la persona que te quiero presentar. El sacerdote Gonzalo Ruiz Pérez Aranda está al frente de la parroquia San Juan de Dios, en la unidad vecinal de absorción de Vallecas. Hablamos de una zona de realojo de familias que en los años 80 vivían en casas bajas, en chabolas. Gonzalo es doctor en teología, ha sido secretario del arzobispo emérito de Zaragoza, tiene su carrera civil, un MBA, y con ese currículum podría haber elegido estar en cualquier otro sitio, pero eligió ayudar a los más desfavorecidos en Vallecas. Padre Gonzalo, buenas noches.
Buenas noches, Jorge. Encantado de saludarte y enhorabuena por este programa.
Muchas
gracias. Donde ponéis voz a tanta gente. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Saludo a todos los oyentes que ahora mismo están al otro lado de, después de eso, de la radio. Encantado de saludaros.
Gracias, padre. Repartís 80 toneladas de productos al mes. Pañales, arroz, leche. 80 toneladas llama mucho la atención. Pero si se reparten es porque se acaban, porque la gente los necesita, ¿no?
Efectivamente, la necesidad de comida y la necesidad de artículos de primera necesidad es algo que para todos pues nos prime, el hecho de poder dar una comida a un hijo, a una hija, a una persona querida, a una familia, a un anciano. También es verdad que cuando has comentado 80 toneladas, esto fue durante la pandemia, esta cantidad, gracias a Dios, se ha visto reducida. Porque, como bien habéis dicho algunos de vosotros, de los interlocutores que también han comentado antes de mí, cada vez es menos la posibilidad que tenemos de dar y actualmente también el discernimiento que hay que hacer para poder dar a aquellos que realmente más lo puedan necesitar se ha visto reducida y la hemos reducido por discernimiento y por necesidad también a veces, pues ahora mismo estamos entre 20 y 25 mil kilos al mes, que es muchísima comida y muchísimo material para conseguir. También tematizo ahí, Jorge, y perdóname que yo ya en su día lo dije a Ángel Espósito, que saludo desde aquí, también a tu compañero, nuestro compañero, yo no diría colas del hambre, sino colas de necesidad o colas de esperanza, que es quizás más grave incluso que la propia hambre. Hambre en España, hay poca gente que muera de hambre, pero gente que está sufriendo una necesidad peor que el hambre o una necesidad de esperanza, que es todavía más importante que la comida, eso creo que sería más adecuada la palabra para poder utilizar. Porque hambre en el mundo, hay muchos lugares donde la gente muere de hambre. Aquí se está sufriendo por necesidades a veces que son fácilmente superables, simplemente con un poco de ayuda entre todos.
Sí, sería más preciso, desde luego. Pero una pregunta, ¿el perfil de la gente que necesita ayuda, que necesita esperanza, como dices tú, ha cambiado? ¿Se ven padres y madres con trabajo que pasan dificultades?
Sí, cada día esto es como una ola. A veces hay marea baja, marea alta, la entrada de tantísimas personas que huyen o tienen que marchar de sus países por razones varias, ha visto el número incrementar en numerosas personas y al mismo tiempo, como bien decíais algunos de vosotros, todas las necesidades que se han ido creando en estas sociedades modernas, como el uso de la energía o la necesidad de una formación o el costo del empleo o la falta de papeles para poder trabajar o la insuficiencia de empleos, o de formación capaz, que les hagan capaz para poder superar todos los obstáculos, sí, se ha visto incrementada y va variando continuamente, es un vaivén. Gracias a Dios hay mucha gente que lo ha ido superando y se va superando, y ahí estamos todos los que estamos ahí, los que se ven y los que no se ven, los equipos de las parroquias, los equipos de Caritas Parroquial, los equipos de tantas asociaciones y fundaciones que están haciendo tanto, tanto bien, de modo muy poco reconocido a veces, pero sí, digamos, el perfil no deja de cambiar continuamente. La pandemia fue un toque de esperanza, pero al mismo tiempo después ha sido como un muelle, ha ido cambiando el mismo rostro de voluntariado, el mismo rostro de las personas que podían dar, pues también ha ido variando, con lo cual pues estamos viendo continuamente cómo personas que, como bien decía alguno, muy bien, personas que antes podían adquirir unos pues los artículos de primera necesidad, ahora se ven con muy poca posibilidad para poder llegar a final de mes. Y tienen que elegir, como decía una compañera, tienen que elegir entre una medicina y a veces una comida. Y ahí es donde tenemos que intentar estar entre todos para hacer posible que la vida sea digna.
Y si alguien quiere colaborar y echar una mano, donando comida o incluso yendo allí a los comedores, ¿cómo puede hacerlo?
Ah, eso es muy sencillo. Mi teléfono siempre está disponible para todo el mundo. Y en segundo lugar, en la página web de la parroquia, sanjuandedios.archimadrid.es, ahí tienen posibilidad de poder ponerse en comunicación con nosotros. De mil modos y maneras, ¿eh? O sea, no solamente con dinero, que es necesario, que es a veces a lo primero que acudimos. Yo siempre digo que el dinero es el menor de los bienes y el menor de los males. Yo creo que aparte del dinero, que es absolutamente necesario, como no, porque hay cosas que solamente se pueden pagar de este modo, pero hay otras cosas como, por ejemplo, la ayuda, el tiempo, las especies, empresas que puedan colaborar con artículos de primera necesidad. Estamos hablando de medicina, que comenta la compañera, pero otras muchísimas necesidades, como pueden ser pañales, como pueden ser leche, potitos, limpieza, artículos de limpieza, artículos de primerísima necesidad, leche, aceite, que nos puedan donar, al mismo tiempo que no dejen de rezar, porque si Dios está por medio, todo se hace posible. Y eso es algo vital, porque en la recuperación de la dignidad de la persona pasa también por esa recuperación de aquel que hace todo, todo posible, porque todo es un milagro. De mil modos y maneras, eso es ponerse en comunicación con nosotros, con la parroquia San Juan de Dios, a través de la página web, del correo electrónico, y será bienvenida toda ayuda que nos puedan hacer, que ya digo, es múltiple y multiforme en sus dimensiones.
Pues don Gonzalo Ruiz Pérez Aranda, al frente de la parroquia de San Juan de Dios, en Vallecas, muchas gracias por su dedicación a la esperanza de los que a veces tienen la tentación de perderla. Muchas gracias.
Por favor, gracias. Gracias a vosotros y a todos aquellos que, repito, dais voz a aquellos que tanto lo necesitan, y hay que crear puentes para ellos. Y la COPE está siendo maravillosamente un puente admirable para toda esta gente. Gracias en nombre de ellos, en nombre del equipo de Cáritas Parroquial y en nombre de tantas personas que os necesitan.
Gracias a usted, don Gonzalo.
Gracias, Jorge.
Y ya que al gobierno le gusta tanto hacer balance y presumir de datos, pues vamos a hacer lo mismo. Fíjate, durante todo este año han ido escaseando tres productos básicos en los bancos de alimentos: la leche, el aceite y los cereales. Y es que al fin y al cabo la inflación, que se situó en el 2,9, casi el 3% en julio, también ha afectado a la gente que dona, y por lo tanto se dona menos. Cayetana López Tapia está al frente de un almacén donde se reparten alimentos en el País Vasco.
Porque son productos, especialmente el aceite, un producto muy, muy caro. Y en este momento, pues, es una pena lo que te voy a contar, pero es que tenemos carencia de todo, absolutamente de todo. También de voluntarios.
Esto lo hemos notado todos. A nivel económico, este año, el precio disparatado que ha marcado el aceite de oliva, parecía oro líquido, lo hemos sentido todos.
Yo me he comprado una freidora de esa que no necesita aceite, estupendamente, y se ahorra y se le nota un montón. Pero es que cada vez está más cara, si esto parece oro, vamos. Esto como suban cada vez más, yo no sé qué vamos a hacer.
Y ojo, no solo el aceite, es verdad que la situación se ha suavizado ligeramente, pero este 2024 hemos visto cómo el azúcar incrementaba su precio un 40% y la leche un 15%.
Ha cambiado muchísimo. Antes parecía que siempre era gente que venía de fuera, gente pues un poco marginal socialmente, bueno, que siempre se cuestionaba, ¿no? En este momento puede ser cualquiera. Nuestro vecino, nuestro hijo, el perfil ha cambiado muchísimo y mucho y se ha incorporado a solicitar alimento pues un colectivo de personas que trabajan ambos dos, que tienen algún niño, que tienen su hipoteca y que no llegan a final de mes. La inflación nos ha matado absolutamente a todos.
Falta comida en los bancos de alimentos, falta dinero para cubrir las necesidades básicas y falta algo fundamental, voluntarios dispuestos a ayudar a otras familias.
Que si alguien quiere sumarse a nuestra causa y a nuestra campaña, que llamen a los teléfonos de la página web del Banco de Alimentos y que se ofrezcan voluntarios. 2 horitas os pedimos, no mucho más.
Si hablamos de los alquileres, más de lo mismo. Este año la subida de precios ha batido récords en 35 capitales de provincia.
Ahora mismo para vivir solo por menos de 900 euros no encuentras nada decente. Más a eso sumarle gastos que son más grandes cuando los estás afrontando tú solo.
Mira, un piso de 80 metros cuadrados cuesta 921 euros de media y sin incluir los gastos se llevaría el 46% de un sueldo de 2.000 euros. Por supuesto, no todo el mundo tiene un sueldo así. Y más teniendo en cuenta que todos los analistas recomiendan que se invierta el 30% solamente del sueldo de la vivienda para poder vivir sin ir ahogado. La ONG Sonrisas del Suroeste actúa en la isla de Tenerife y se dedica a la recogida y reparto de ropa, de comida, de enseres. Nelson Concepción es su presidente y el responsable del voluntariado. Nelson, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches y muchísimas gracias por contar con nosotros.
Gracias a ti. ¿Cuál es la situación, Nelson, ahora mismo en la ONG? ¿Cuántas familias atendéis al mes, más o menos?
Hombre, nosotros atendemos de forma semanal porque no habría otra manera de atender las 2.430 personas que componen las 486 familias que tenemos registradas. Hay que entender que aquí en Canarias pues nos pasa pues con este hándicap que tenemos, no solo por la distancia, el valor de los sueldos y demás. Yo estaba oyendo a los compañeros, estaba escuchándolos y la verdad que en cierto modo sí, es realidad pura la que ellos van contando y es idéntica a la que se vive en Tenerife, aunque al igual nuestros mandatarios lo vean de otra manera. A nosotros lo que nos asombra un poco es el perfil de la gente que viene a ser asistido en recepción de nuestras ayudas.
Eso te quería preguntar,
en el municipio de Santa Cruz, sí.
¿Qué ha cambiado el rango de las personas que se presentan, o lo has percibido tú al menos, a pedir alimentos? O sea, ¿seguimos teniendo el perfil clásico ahí en Canarias que pensábamos que representaba nuestra imagen de la pobreza, o ha cambiado el perfil?
Bien, yo lo que recepciono de los compañeros, del colectivo de voluntarios en general, y lo que yo mismo voy visualizando, es una realidad muy latente. Es decir, son personas que no han estado viviendo cronificadamente de la pobreza. Estamos viendo personas que incluso algunos tienen sus indumentarias de empleos, de puestos de trabajo, y que hay que tener en cuenta que no nuestra entidad, sino aquellas entidades que están censadas en el Banco de Alimentos, únicamente pueden ser asistidas con un censo de personas que previamente pasa un filtro socioeconómico y estructurable del hogar que van a aceptar esta ayuda. Es decir, hacen un control de los ingresos, de los gastos y del día a día de esa unidad familiar para poder dar un registro de una entidad como Banco de Alimentos por medio de las entidades como las que yo represento. Es la única manera legal de poder ayudar a quien necesita ser ayudado. Es que si no, destinarían ayuda a personas que no necesitarían la ayuda precisamente. Cuando nosotros nos referimos de que nos asombra, es el perfil social de gente que no ha estado cronificada ni sabía el concepto ONG. Es más, algunos, cuando les ha llegado el día de asistir a una trabajadora social, ni siquiera conocían los procesos, ni procedimientos, ni todo ese protocolo documental que deberían de simplificar. Tanta digitalización, no entiendo cómo se siguen atendiendo por listas de espera hasta para mes y medio, cuando los estómagos no tienen un control de calendario ni de horario. Nosotros nos asombra eso. Por eso dividimos las familias en bloques, por unidades familiares, teniendo el rango pues en todos los sentidos de colaborar con ellos con la alimentación general y básica, con el higiene que nos proporcionan cada uno de nuestros proyectos solidarios, reconociendo de que no está siendo solo difícil para las personas, las empresas, está costándole mucho el día a día, y donde las donaciones antes eran pues de forma extendida, ahora son más reducidas y algunas ya ni existen. Entonces hay que entender que nos está pasando a todos. A mí, cuando yo me he manifestado con cargos públicos que reconocen o amparan nuestra actividad social y solidaria, gracias a maravillosas personas que cogen su tiempo personal como voluntario, aquí nadie es remunerado. Entonces, cuando les transmites a ellos lo que te vas encontrando en la sociedad, a mí me asombra que parece ser que ese reflejo lo veamos solo el que está a pie de la ayuda. Yo no puedo estar argumentándole a un trabajador social lo importantísimo que es para las entidades que estamos pensando ya de que los niños van al colegio y necesitan un material escolar. Y hoy por hoy hay una lejanía, porque igual que en cualquier tienda preparan los escaparates según temporada, los responsables de entidades, por muy simple que sean su actividad, cuando llegan estas temporadas que mencionamos, llega el verano y estamos pensando en esos colegios que no tienen la actividad o que no tengan un campamento. Gracias a ellos muchos niños subsisten con sus desayunos y permiten a padres y madres de familia echar unas horas contratados para poder sacar adelante, ya sea hasta fines de semana. Entonces, yo, ¿será que soy trabajador de una empresa de servicios? Paralelamente devuelvo a la sociedad lo que por mí hicieron cuando fui un niño. Y me sorprende de que esta situación la veamos el colectivo de voluntarios y los responsables de otras entidades. Yo creo que toca, como lo he mencionado en otras ocasiones, y me entristece ser repetitivo, pero necesitamos bajar un poco a ras del suelo y toda esta fuerza que se está haciendo por luchar contra la política migratoria que existe, porque somos realistas de lo que estamos sufriendo en Canarias y el concepto que hay en referencia a lo que estamos soportando en muchos centros. Yo soy consciente de esa situación migratoria que existe, pero también soy consciente de que la ciudadanía del archipiélago precisa también su atención.
Pues ahí queda el mensaje. Nelson Concepción, presidente de la ONG Sonrisas del Suroeste, muchas gracias y buenas noches.
Muchísimas gracias a ustedes por permitirnos expresar y dar a conocer la situación que estamos viviendo.
La realidad social de España va más allá de los datos macroeconómicos que airea el gobierno. Los datos de pobreza que registramos no son en absoluto aceptables en un país como el nuestro, y no deberían serlo más para un gobierno que se dice progresista. Pero la España de Pedro Sánchez está supeditada a los intereses personales del presidente, y esos son la única prioridad del gobierno. Así que sí, para muchos españoles la economía va como un cohete, pero de juguete. Y Nekare Fernández nos trae un mensaje de línea directa.
¿Qué tal, Jorge? ¿Tienes seguro de coche y seguro de hogar y aún no conoces la fórmula coche-casa de línea directa? Pues es muy sencilla. Si te cambias a línea directa y juntas tus seguros de coche y de hogar, tendrás las mejores coberturas y ahorro garantizado. Y ahora, ¿a qué estás esperando? Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Escuchas La Linterna, el programa líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, tengo entradas para el partido de este sábado en Palco VIP, con visita guiada por el estadio. A los niños les va a encantar.
En Experience CaixaBank te esperan más de 100.000 entradas en preventa, más de 5.000 descuentos y más de 100 sorteos de experiencias exclusivas en música, cultura, deporte y gastronomía. Porque es más vida si hay Experience CaixaBank.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa
podrás... Gas a fondo, que no llegas.
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Frena, que me toca.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Solo este verano con Chin Chin de Ocelú, llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Dos gafas más por un euro más con Chin Chin de Ocelú. Ver condiciones en óptica. Solo hasta el 1 de septiembre.
Hola, que estoy en la piscina. Oye, pásate tú por el Corte Inglés y haz la compra en el súper. Ahora tienen la segunda unidad a mitad de precio en miles de productos, ¿vale? O sea, el gazpacho al valle, el que te gusta, está en oferta. Ah, y el pack de 28 latas de cerveza Mau Clásica también. Aprovecha, que con un 50% merece la pena.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
¿Y tú? ¿Qué vas a hacer este verano?
Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y entramos en clase de economía. Si hay un nombre propio hoy es Inditex. El gigante textil se convierte en la primera empresa española en valer más de 150.000 millones de euros. Sus acciones han marcado este martes nuevos máximos y ya superan los 48 euros, tras revalorizarse hasta un 20% en lo que llevamos de año. Belén Collado, buenas noches, Belén.
Hola, ¿qué tal, Jorge? Pues lo que decías, lejos de tocar techo, las acciones de Inditex, como vemos, suman y siguen. El grupo textil, el gigante textil, podríamos decir, es con diferencia la empresa más valiosa del IBEX ahora mismo. Y solo hay 5 empresas en la Unión Europea que superen el valor de la marca fundada por Amancio Ortega. La verdad es que en el trono de, si lo podemos decir de alguna manera, este trono de empresa con más valoración de España ha estado pues bastante disputado en estos últimos 20 años. Mucho ha llovido ya desde que en el año 2000, por ejemplo, Telefónica superara por primera vez los 100.000 millones de euros de capitalización bursátil. Y de hecho, por aquel entonces Inditex ni siquiera cotizaba en bolsa todavía. Y Santander, pues por ejemplo, también otro gigante entre las empresas españolas, ha sido empresa más valiosa del mercado en varias ocasiones en estos años. E incluso la propia Inditex ha liderado el ranking en varios momentos desde el 2017, pero es verdad que hasta ahora no había superado esa barrera de esos 150.000 millones, que es todo un hito en el parque español.
Desde luego. Y tenemos que hablar también de Bruselas, que vuelve a corregir a la baja su propuesta de aranceles a los coches eléctricos chinos. La medida plantea además como novedad un arancel del 9% a las importaciones de Tesla desde China.
Sí, esta medida pues llega después de que Tesla pidiera a la Comisión Europea pues que estudiara un poco, que analizara esos subsidios recibidos por la industria del automóvil en China, unos subsidios dados por el gobierno chino. Hace meses que Europa viene acusando a Pekín de competencia desleal con las empresas automovilísticas de aquí, de Europa, y con esta última revisión que ha hecho Bruselas, se rebaja al 36% el tipo máximo que se aplicaría a las empresas chinas que no han colaborado en esta investigación, que decimos, y eleva a algo más del 21% la tarifa a las empresas que sí que han colaborado en todo ese proceso.
Y hay que decir también que la tasa del 9% a los Tesla, según dicen desde Bruselas, se corresponde precisamente con la cantidad de subsidios que la firma de Elon Musk percibe del gobierno chino, ¿eh? Una cuantía mucho menor que la que desembolsan las empresas del gigante asiático.
Sí, y bueno, si te parece, Jorge, te voy a hablar ahora de otro tema. Vamos a hablar de jefes. No sé cómo tú te has llevado en tu trayectoria con tus jefes.
Ha habido de todo.
Vamos a hablar sobre todo de esos jefes que te siguen llamando a muchos trabajadores, aunque estén de vacaciones. ¿A ti eso te ha pasado alguna vez?
Hombre, es que en nuestro oficio es complicado.
Ya, aquí es
complicado. Este mismo verano me ha pasado. Este mismo verano me ha pasado. Bastantes veces.
Pues
Pues eso, que es que en muchos casos pues no se cumple la llamada desconexión digital, lo que se conoce así. Y en concreto, según un informe que ha sacado UGT y la Universidad de Valencia, más de la mitad de trabajadores recibe correos electrónicos y mensajes de WhatsApp relacionados con el trabajo fuera de su horario laboral, incluso pues en vacaciones, que es cuando uno quiere más o menos si le dejan desconectar. Y además, 3 de cada 10 reciben llamadas telefónicas, que esto pues digamos ya, porque a lo mejor un mensaje o un correo puede pasar, dejarlo pasar, pero una llamada ya sí que es un poco más invasiva. Y por ejemplo, pues a Sofía le ha pasado estas vacaciones.
Este mismo verano, en las vacaciones, me contactó mi jefe a través de WhatsApp para resolver una emergencia que viene del trabajo, y yo le contesté a través de WhatsApp también que bueno, que pues intentaría conectarme para poder resolverla. Pues bueno, pues sí, sí que he contestado y he resuelto el problema, pero realmente no es lo habitual.
O sea que, aunque se supone que todas las empresas están obligadas a desarrollar un plan de desconexión digital para que sus empleados puedan disfrutar de ese derecho, muchas tienen aún este asunto como una de sus tareas pendientes, Belén.
Sí, precisamente este derecho está contemplado desde 2018 en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales, pero como dices, pues muchas empresas aún no han establecido un plan concreto, concretamente el 60%. Y lo cierto es que hace falta, porque esto de intentar desconectar pues ha agravado sobre todo con el teletrabajo. Muchas personas tenemos los dispositivos las 24 horas del día, es posible conectarnos, pues lo que decimos, un momentito, a cualquier hora, y muchos jefes, pues la verdad, abusan de eso.
Yo soy partidario de la desconexión, ¿eh? De vez en cuando apagar el móvil no pasa nada. Pero puede suponer para las empresas una multa, ¿eh? De más de 6.000 pavos por no respetar el derecho a la desconexión digital. Ojo, durante el año pasado se detectaron más de 11 infracciones en empresas españolas que no respetaban el tiempo de descanso de sus trabajadores. Pero Belén, si somos uno de estos afectados, ¿qué podemos hacer?
Pues en vacaciones lo más eficaz es el apagón total, apagar totalmente todo. Lo que pasa pues que no siempre tenemos un móvil o un ordenador del trabajo, que muchas veces utilizamos nuestro propio portátil o nuestro teléfono personal, y ahí pues un poco la cosa se complica. María Loaces es experta en recursos humanos y nos da algunos consejos para evitar esta situación.
Podemos utilizar, y es bastante eficaz, los mensajes de fuera de la oficina. Otra forma es organizar las tareas del equipo para que siempre haya alguien que pueda cubrir estos temas urgentes. Y sobre todo es desinstalar del teléfono móvil las aplicaciones de correo profesional.
Y vamos ahora con otro tema. Hacienda lleva desde principios de año vigilando las ventas en plataformas de segunda mano como Vinted y Wallapop. Desde el 1 de enero del 24, y debido a una directiva europea, las plataformas tienen la obligación de informar a la agencia tributaria de los movimientos que los usuarios hacen, siempre y cuando superen determinados límites. Al mismo tiempo, los usuarios que sobrepasen esos límites deberán declarar a Hacienda las cantidades derivadas de esas ventas. Pero claro, ¿qué pasa? Que eso no se hace siempre, y ya están empezando a llegar las primeras multas para sancionar a los que no han declarado debidamente. Cristina Castel es directora fiscal de la asesoría Ayúdate Pymes y profesora en la Escuela de Asesores ESADE. Cristina, buenas noches.
Buenas noches, Jorge, ¿qué tal?
Oye, para empezar, Cristina, ¿quiénes son los que están obligados a declarar las ventas que hayan hecho a través de estas plataformas?
Vale, pues vamos a empezar por ahí. Verdaderamente están obligados los que hayan tenido ganancias, ¿vale?, en la venta. Generalmente en las plataformas de segunda mano se suele vender por debajo de lo que ha costado la adquisición y no se suele obtener beneficio. Lo que pasa es que hay un poco de lío con el tema de que, como la plataforma informa ya Hacienda de esos datos desde el 2023, ¿vale?, ha sido 2023 el primer ejercicio que se ha hecho ahora en 2024, pues nos da un poco de miedo cuando nos llega la carta de Hacienda de, oye, nos consta que hay operaciones, pero las tienes que declarar. Entonces hay que ver si sí o si no. Las plataformas, ¿vale?, van a informar cuando una persona tenga más de 30 operaciones o más de 2.000 euros, ¿vale?, en beneficio o en venta de artículos de segunda mano, ¿vale? Entonces ya en esos umbrales sí que estaríamos obligados a tributar.
O sea, 2.000 euros como límite, ¿verdad?
Sí, o más de 30 operaciones, ¿vale? Porque también lo miden por operaciones, ¿vale?
Y de cara a la declaración del próximo año, porque el plazo ha acabado, si no se han incluido estas ventas y queremos evitar que no llegue la cartita de María Jesús Montero de Hacienda con la multa, ¿a estas alturas se puede rectificar la declaración ya presentada?
Se puede rectificar, ¿vale? Las declaraciones se pueden rectificar siempre, ¿vale? De hecho, desde el propio borrador hay una opción de rectificación e incluso la agencia tributaria ya tiene una rectificación que es automática, que te salta un aviso diciendo, oye, nos costan otros datos, rectifícalo y son estos. Con lo cual se puede rectificar, lo que es verdad que va a llevar o un recargo o una sanción, dependiendo cómo se haga.
Oye, ¿y a qué tipo de multas se puede llegar a enfrentar el tipo que no haya declarado correctamente lo que ha percibido mediante esas ventas de artículos de segunda mano?
Vale, pues aquí diferenciaremos, ¿vale?, dos casos. Si lo hacemos de forma voluntaria, es decir, yo ahora me doy cuenta que he tenido este tipo de operaciones y que no las he incluido en la renta y la puedo rectificar yo de forma voluntaria entrando en mi borrador y presentando mi rectificación, ¿vale? En ese caso no hay sanción como tal, sino lo que imponen es un recargo extemporáneo, que es de un porcentaje del 1% fijo más un 1% por cada mes de retraso, ¿vale? De la diferencia entre lo que tengo que pagar de más ahora. Si pagué 500 euros y tendría que pagar 600, pues sobre la diferencia de esos 100 euros, ¿vale? Es el recargo.
Vale. Y para terminar, Cristina, pongamos que la multa ya ha llegado, ¿vale? ¿Cómo habría que proceder? O sea, ¿se puede reclamar o se puede recurrir?
Vale. Generalmente, ¿vale?, cuando llegan las multas no son directas. Te llega primera como una liquidación de Hacienda diciendo, oye, me constan estos datos y tu renta debería quedar así. En ese momento, ¿vale?, tenemos plazo para presentar alegaciones y poder justificar que no has tenido beneficio o que su volumen de operaciones no son correctos, ¿vale? Por ejemplo, con informes de las plataformas. O bien, si ya he aceptado esa liquidación o me ha llegado y no he visto la notificación, que también suele ocurrir, ¿vale? Después también está el recurso de reposición, que hay un mes para poder presentar recursos sobre esa notificación que te ha hecho Hacienda. Y una vez resuelto eso, ya llegará la multa o no. Ya te dará Hacienda la razón si tú de verdad has podido demostrarlo, y si no has podido demostrarlo o no consideras las pruebas suficientes, pues entonces ya te vendrá la multa o recargo.
Cristina, para terminar muy rápido, este año, como no ha habido hasta ahora que declarar este tipo de transacciones, la gente no tiene, o sea, ahora mismo la gente no tiene mucha información sobre esto y se puede asustar si llega la cartita. ¿Dónde pueden encontrar, de una forma pedagógica, bien explicada, información para poder empezar a declarar estas nuevas transacciones?
Pues mira, se sacó una guía práctica, ¿vale?, que justo la sacó Wallapop con la asociación, con una asociación española de venta de segunda mano, que es súper práctica, tiene dos paginitas y es súper esquemática. Y si ponéis guía práctica para vendedores de Wallapop, está, vamos, hasta con cuadritos de resumen, y viene muy bien explicado.
O sea, para, ¿vale?, gente de letras, la gente de letras también
de
lo puede
entender. De gente de letras viene súper facilito y viene muy, muy bien. De todas formas, siempre, hombre, lo más complejo es la hora de meterlo en la casilla de las declaraciones correctamente, ¿vale? Pero suele venir también en los datos fiscales de Hacienda, suele venir el importe y las casillas en las que hay que constar ese importe. Entonces también es importante revisar en la renta tus datos fiscales.
Muy bien, pues Cristina Castel, directora fiscal de la asesoría Ayúdate Pymes y profesora en la Escuela de Asesores. Muchas gracias, Cristina.
Muchas gracias, Jorge. A vosotros.
Inteligencia artificial, metaverso, computación cuántica. Cada vez parece más difusa la barrera que separa la realidad de la ciencia ficción. Es que no está claro qué va primero, si la imaginación o la innovación. Una prueba de ello es lo que hemos vivido los últimos 40 años y que hemos visto en el cine, las novelas de ciencia ficción, desde Matrix a Terminator, pasando por otras tantas. Ahora mismo están las plataformas llenas de series de ciencia ficción. Pero ¿quién influencia o quién influye a quién? Todo será realidad tarde o temprano. Hoy vamos a hacer un repaso por la innovación tecnológica de la mano de la ciencia ficción para responder a estas preguntas. ¿De verdad anticipa la ficción lo que pasará en la realidad? Y como cada martes hablamos de tecnología con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. Buenas noches, Mario.
Buenas noches, Jorge. ¿Qué tal?
Estamos hablando de un género literario. A mí me gusta bastante este género literario y cinematográfico también, que ha dado grandes títulos, grandes clásicos. Está encasillado en su propósito de entretenimiento, de aventura, pero a lo mejor hay algo más detrás de este género.
Sin duda, Jorge, dices que te gusta. Yo tengo, te digo aquí como un secretillo, tengo más de 500 libros de ciencia ficción, por ese orden. O sea, soy tecnólogo de profesión, pero la ciencia ficción es mi gran hobby. Y fíjate, decía, una de las escritoras más relevantes del género, Ursula K. Le Guin, defendía el carácter proyectivo, es decir, lo que comentabas, de predicción de la ciencia ficción, ¿no? Yo creo que el avance acelerado en la investigación de áreas como decías, como la inteligencia artificial, el aprendizaje automático, la robótica, pues ha redoblado el interés en la ciencia ficción en los últimos años, como género que además permite imaginar y explorar nuevos desarrollos tecnológicos o nuevos dilemas éticos, o sea, el impacto que van a tener las tecnologías que están apareciendo, ¿no? Un género que ya nos hizo soñar con la llegada a la Luna, con Julio Verne en el siglo XIX, con coches que se conducen solos, con robots o con inteligencias no humanas, ¿no? Pues eso.
Sí, efectivamente, a Verne se le considera el padre de alguna forma de la ciencia ficción, pero luego está Wells, hay grandes escritores. De hecho, yo cuando sé la literatura nos hablan del género como género de anticipación, no decían de ciencia ficción, sino novela de anticipación, porque efectivamente tenía casi un carácter profético. Pero ¿hay colaboración entre la comunidad científica y el mundo de la ciencia ficción o se miran con recelo?
Antiguamente no lo había, ahora yo creo que más, ¿no? Yo, fíjate, oí a Carmen Torras, que es una investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que está trabajando en el Instituto de Robótica e Informática Industrial, que decía que la ciencia ficción no solo aporta una idea de innovación tecnológica concreta, sino que ofrece un contexto, o sea, es decir, una base coherente de cómo ese avance tecnológico, el que sea, será integrado en la sociedad y en la vida cotidiana de las personas. O sea, Carmen Torras defiende que el uso de la ciencia ficción para el aprendizaje y la innovación en los campos, por ejemplo, esto de robótica o inteligencia artificial, y sobre todo para el desarrollo ético de estas tecnologías, es fundamental, ¿no? Y mira, es una cosa que comparto al 200%, por ese carácter, decíamos, de predicción o proyectivo, y que además creo que es una cuestión obligatoria, viendo la que se nos viene encima y que estamos manejando tecnologías que no sabemos si nos van a servir para abrirnos la cabeza o para mejorar, ¿no?
Hay muchos escritores de ciencia ficción que son también científicos y esa doble condición les ayuda en su trabajo, claro.
Sin duda, y yo creo que esta es una clave muy importante que mucha gente a lo mejor desconoce, ¿no? Por ejemplo, por poner algún ejemplo, Isaac Asimov, otro de los pares de la ciencia ficción clásica, autor de Yo, Robot, fue bioquímico y catedrático en Boston, ¿no? Exacto. Arthur C. Clarke, otro conocido, por ejemplo, por 2001, uno es en el espacio, estudió matemáticas y física en el King College de Londres. Orson Scott Card, el de Juego de Ender, pues también estudió física en Estados Unidos, es mormón de religión y estudió en una universidad mormona, ¿no? Esto hace que sus novelas, sus películas, o las que se han derivado de sus trabajos, pues estén basados en principios reales y posibles de la tecnología. O sea, no es fantasía. Y claro, y al revés pasa lo mismo, ¿eh? Directores de cine como James Cameron, de Terminator, o Kubrick, pues han sido unos visionarios de la tecnología gracias a la influencia que han tenido estos autores, ¿no?
O sea, que a veces no sabe qué va primero, si la imaginación o la ciencia, porque también la tecnología influye en el mundo de la ciencia ficción, ¿no?
Claro, yo creo sin duda, ¿no? Y un claro ejemplo es el cine, ¿no? Ya no solo por los argumentos y las ideas que inspiran las nuevas tecnologías y los nuevos argumentos de las películas, sino por ejemplo porque las tecnologías también influyen en cómo se escribe una novela o cómo se hace una película o una serie, ¿no? Por ejemplo, un caso muy claro, para crear los efectos especiales. Ya no hacen falta cromas, ni dibujos, ni escenarios maquetados, ni grandes escenarios como en la película de Cleopatra, ¿no? De los años 60. Bueno, pues ahora cualquier cosa se puede recrear con sistemas informáticos basados en inteligencia artificial, ¿no? Y que son resultados casi indistinguibles de la realidad. Fíjate, hemos visto hace muy poquito a Harrison Ford, un Harrison Ford de mediana edad en la última película de Indiana Jones, y todo ese personaje está hecho por inteligencia artificial, no es Harrison Ford.
Y tuvo cierta polémica, por cierto, Mario, porque no pocos actores empezaron a tentarse la ropa y a decir, al final me va a quitar el trabajo un holograma digital.
Bueno, pero tanto como que en Hollywood les querían hacer firmar una cláusula de que cedían su imagen para poder utilizar esto. Que hubo polémica.
No está mal tirado. Pero vamos a hacer un repaso por la historia de ambos mundos. A ver quién ha superado a quién, si se puede decir. ¿Por dónde empezamos?
Bueno, yo creo, lo decíamos, sin lugar a dudas, a mi gusto y donde estamos ahora tecnológicamente, yo empezaría por Isaac Asimov. Tal vez sea el padre de la robótica y de la inteligencia artificial tal y como la entendemos, ¿no? Sus cuentos y novelas sobre robots anticiparon lo que significaría la irrupción de los robots humanoides e inteligentes en nuestra sociedad. Y lo hizo en los años 50 del siglo XX. O sea, hace ya un ratito, ¿eh? O sea, hace ya 80 años casi. Bueno, y además, ahora que hablamos tanto de la ética de la inteligencia artificial, los controles morales a aplicar en estas tecnologías, la privacidad, bueno, pues yo creo que nos dio una respuesta muy interesante, creo lo que llaman las tres leyes de la robótica, que están basadas en la lógica formal, y que recomiendo que la gente se la lea, la pueden encontrar en internet y verán que puede ser de tremenda aplicación hoy en día a la problemática que tenemos con estos algoritmos y con todas estas cosas.
Asimov está claro, maestro. Si caminamos un poquito más, el siguiente hito clásico de nuestro viaje sería Arthur C. Clarke o 2001 Odisea en el espacio, la película de Kubrick, ¿no? Para muchos, pues de las tres mejores películas de la historia del cine.
Sin duda, y además del año 68, que hay que ponerlo en valor. Y efectivamente, mira, aparte de los avances casi todos los que dijo Arthur C. Clarke en sus novelas en temas de astrofísica y astronáutica se han convertido en realidad. Pero es que aquí volvemos al mismo tema. La inteligencia artificial y la robótica vuelve a ser la pauta común. Y aquí vemos a un ordenador, HAL 9000, que se vuelve loco y mata a toda la tripulación de la nave espacial, ¿no? O sea, es una realidad. Y ahora, cuando oímos hablar eso de que ChatGPT tiene alucinaciones, que hay veces que nos da datos que están mal, pues a lo mejor ya se anticiparon a cosas que estamos empezando a vivir, ¿no?
Sí, nos recuerda el Terminator malo de Terminator 2 también, ese que era líquido. Bueno, nos vamos a los años 80. Escucha, Mario.
Todos los bombarderos antirradar se modernizarán con esas computadoras y ya no necesitarán tripulantes. De ese modo volarán con un funcionamiento operativo perfecto. Se aprobará el presupuesto del Skynet. El sistema se conectará el 4 de agosto de 1997. Se eliminarán las decisiones humanas en la defensa estratégica. Skynet aprenderá en progresión geométrica. Tendrá conciencia de sí mismo a las 2 y 14 de la madrugada del 29 de agosto. Los humanos aterrados intentarán desconectarlo.
Esa es mi frase favorita. Skynet tomará conciencia de sí mismo, cosa que no hacen algunos humanos, por cierto, todavía. Tal día, tal hora, y los humanos aterrados intentarán desconectarla.
Pedazo de película, pedazo, por cierto, de doblaje de Constantino Romero.
Bueno, maravilla.
Y te digo más, el apocalipsis de todo, ¿no? Ya cuando todo esto que estamos hablando se hace realidad. Pero fíjate, ese es un tema que ahora está en discusión entre todos los científicos. Llaman el punto de singularidad. O sea, ¿cuál será ese momento en el que esa inteligencia artificial, aparte de respondernos con los datos con los que ha sido entrenados, será consciente de que es un ser, que está ahí y que esto, ¿no? Y bueno, todo lo que cuentan en estas novelas y películas, ahí tenemos los drones, la ciberguerra, el uso de inteligencia artificial en temas de defensa. O sea, es que estamos viendo que varios países están intentando incluir inteligencia artificial en el control automático de armas. Yo ya he visto drones del tamaño de una bala que se mueven de forma autónoma como enjambres. Pues imagínate que te viene un enjambre de balas inteligente, o sea, que te pega varias pasadas que te deja hecho picadillo. Yo he visto una demo de eso. Entonces, claro, dices, vamos a seguir. Vemos de nuevo en estas novelas una pauta que se ha vuelto a hacer realidad. Y hay otras películas que van en la misma línea. O sea, si te acuerdas, Juegos de Guerra, una película de John Badham,
me la pusieron en el 83, cole.
Del chavalín que se conecta a un superordenador que está a punto de desencadenar una guerra nuclear también. Sí, sí. O esta misma Terminator del 84 de James Cameron, ¿no? Que hablábamos, y donde todo lo que ha pasado y las máquinas son el peor enemigo del hombre, que es ahora lo que tanto miedo nos da. Fíjate, este mismo problema lo veremos años después en Matrix, en 1999, donde de nuevo la cantinela subyacente es la misma, es decir, pues vuelve a ser las máquinas las que se vuelven contra nosotros. Y yo creo que además en el caso de Matrix añade dos puntos que ahora tenemos muy en boga también: la realidad virtual y lo que ahora llamamos el metaverso, ¿no?
Pero fíjate que siempre son como premoniciones negativas. Fíjate que parece que la ciencia ficción está irrevocablemente emparentada con la distopía. ¿No puede llevarnos a la utopía? ¿No puede llevarnos a una visión más feliz esta tecnología?
Sin duda, fíjate, yo leía de los autores de eso, Asimov, Clarke, etcétera, que decían, bueno, que habían vivido, perdóname, amargados en la Guerra Fría y por lo tanto con un miedo de salir de dos guerras mundiales y ver que las cosas no mejoraban. Pero es que ahora le tenemos miedo a la tecnología, pero estoy de acuerdo contigo, vamos más hacia la distopía que a la utopía, ¿no? Pero bueno, a veces son reflexiones complicadas. Si fíjate, y vuelvo al 82 otra vez, en Blade Runner, que nos lo habíamos saltado, de Ridley Scott, que probablemente otro de las grandes películas de ciencia ficción y novelas, que está basada en una de Philip K. Pues bueno, de nuevo, ahí nos plantea los dilemas éticos de crear seres artificiales, estos que hablamos, que tomen conciencia de sí mismos o no, pero como se está viendo, los replicantes, y utilizarlos como esclavos, o cómo convivir con ellos. Y este tipo de debates son los que hoy tenemos en día alrededor de la inteligencia artificial. Nos va a quitar el trabajo, nos va a esclavizar, lo vamos a esclavizar nosotros a ellos, tienen sentimientos y por lo tanto pueden tener incluso derechos, nos eliminarán cuando tomen conciencia de sí mismos, como pasaba en Terminator, o en Matrix, que también nos elimina la máquina. Bueno, pues ahí se abre un debate tremendamente interesante. ¿No?
¿Acabarán teniendo derecho a voto, Mario? Porque entonces sí que se va a liar.
Mira, bueno, te digo, hay una novela muy buena de Asimov que se llama un cuento, Sufragio Universal, donde al final una inteligencia artificial hace un montón de esquemas y decide que con lo que diga una sola persona es representativo de toda la humanidad.
Madre mía, pues casi. Igual es más difícil engañarles a los mítines, a los robots, que a los humanos, ¿eh? También te digo, pero voy a dejarla ahí. Si tuvieras que resumir estos últimos 40 años de innovación tecnológica y de género de ciencia ficción, ¿con qué película te quedarías?
Bueno, es difícil porque hay muchas tecnologías que han evolucionado y muy rápido y al mismo tiempo en los últimos 40 años. No hemos pasado de la máquina de escribir a un ordenador cuántico. Pero me quedaría con dos. Por un lado, Matrix, que ya hemos comentado y sí, como resumen documental. Y luego hay otra, que a mí esa me parece que como resumen de todas las tecnologías de una realidad virtual, utilizando el cerebro, utilizando inteligencia artificial en máquinas robotizadas, yo creo que más no se puede pedir, ¿no? Lo tiene todo. Y luego, fíjate, una más light, más si me permites, algo más sencillo, incluso un poquito más infantil, es un poco más de revival, pero que ha pasado un poco desapercibida por la pandemia y que se llama Ready Player One. Es de la película de Steven Spielberg y da un repaso, precisamente es el mejor ejemplo de lo que es el metaverso y de cómo nos puede hacer medio bobos en la vida real. Pero nos da también, tiene lo bueno que desde, vemos toda la cultura pop y desde los años 70 hasta ahora, desde la primera Atari hasta el metaverso más avanzado, pasando por la música y por todo, que yo creo que es muy representativo de lo que hemos vivido.
Pues me apunto a esta de Spielberg porque no la he visto. Yo estaba pensando en Minority Report, que también tiene un punto distópico, ¿no? Tipo Orwell, Gran Hermano, ¿no? Y mirando hacia el futuro, Mario, ¿qué cabe esperar del género?
Pues fíjate, yo creo que el mejor exponente hoy por hoy ya no viene de Estados Unidos ni de Europa, son las novelas, que también hay una serie, por cierto, del escritor, también ingeniero informático, Xi Xin Liu, chino, que es El problema de los tres cuerpos.
Muy buena, me ha gustado, sí.
Son tres libros un poco densos, lo reconozco, pero son muy buenos porque nos plantea otros retos tecnológicos que nos vamos a enfrentar en breve, como la inteligencia artificial del futuro o la computación cuántica que hablábamos al principio. Pero bueno, luego yo creo que hay otros elementos más cercanos como Black Mirror, que ya nos están haciendo reflexionar mucho sobre el impacto de la innovación tecnológica en nuestras vidas, de las redes sociales, de todo lo que es compartir datos e información, etcétera, ¿no? Y yo creo que lo que primero que debemos pensar es que muchas de las cosas que hemos anticipado han ocurrido o están ocurriendo. Esa es la realidad que yo he visto en mi vida profesional. Y debemos trabajar para que se hagan realidad las buenas, no las malas, que ya hemos visto. Y que no haya un Terminator ni nada similar. Porque hay mucha gente que ya piensa que el riesgo de que caigamos en lo malo es inevitable. Pero bueno, vamos a pensar que somos capaces de controlarlo y que por ahora esas cosas malas solo ocurran en el cine.
Pues mira, yo me temo que no, porque he visto Black Mirror, que me encantó, y algunos de los capítulos no es que sean de ciencia ficción, es que son costumbrismo, Mario. Es que hay un capítulo que te habla de lo que es un linchamiento digital en redes, utilizando esa metáfora de las abejas cibernéticas que se ponen como un enjambre para perseguirte, o de la manía o de la fiebre por conseguir likes de tus amistades para convertirte en la chica más popular. Y es que eso es hoy, o sea, eso no es lo que va a pasar, eso está pasando y está transformando los cerebros de la gente, ¿no?
Una realidad. Fíjate, hace poco viste en el Congreso, buenísimo los capítulos que dices, pero por terminar, hace poco en el Congreso de Estados Unidos, varios familiares que han tenido niños con muchos problemas increpaban a Mark Zuckerberg y compañía del daño en ese sentido. Yo cuando la gente dice que yo vi mis datos en las redes sociales, no pasa nada, les invito a que vean estos capítulos que mencionas de Black Mirror y que vean cómo te puede destrozar la vida un uso excesivo de la tecnología.
Así es, pues como cada martes, la tecnología a la interna con Mario Dañel. Muchas gracias, Mario, buenas noches.
Buenas noches, Jorge, gracias.
Adiós. Chao.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿Usted qué hace en la playa? ¿Qué es lo más raro que ha visto alguien haciendo? ¿Cuál es su historia en la playa, la divertida?
Cuando tú te compras una silla para ir a la playa,
y la altura también.
Definitivo.
No, pero y la altura de la silla también. A medida que pasan los años, va creciendo la silla. Y levantarte de una toalla dignamente, eso también se va perdiendo con los años. Con lo cual, la silla va creciendo y según los años que tienes, la silla es más alta.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Al volver de la playa en verano, lo único que te encuentras en todas partes es arena. En el tupper, arena. En el cepillo, arena. En la nevera, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Pero bueno, tú no estabas de vacaciones.
Sí, por eso, ahora que tengo tiempo estoy montando la estantería y después voy a pintar el salón y después las habitaciones...
Aprovecha tú también las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento hasta el 26 de agosto para mejorar tu hogar. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Jorge Bustos. Seguimos con la linterna encendida de este martes.